Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
Tertulia en rojillo de primera para analizar la victoria de Osasuna frente a la Granada. Victoria rojilla por 3-1 con doblete de Ante Budimir y gol de John Moncayola para poner la sentencia al partido y lograr así los 3 puntos 3 meses después. Desde el pasado 24 de octubre, 13 partidos de liga habían pasado y desde entonces Osasuna no conseguía la victoria. Pero eso sí, un triunfo que llega con 2 premios. El primero, el de salir de la zona de descenso, y el segundo, el de estar ya en unas cifras con las que se puede pelear por la permanencia. Y es que Osasuna lleva 20 partidos y ha cosechado 19 puntos. Eso sí, lo hemos dicho ya, ¿eh? No todo es felicidad, es enfado con los árbitros. Y también, por supuesto, tenemos que mencionar ese parte médico. Y es que Johnny vuelve a caer y también lo hace en parte. O veremos si puede estar para el partido frente al Betis. Tiene la ventaja de que ese partido se disputa el lunes y hay más días para recuperar el delantero rojillo. Saba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo viste el encuentro? Y sobre todo, imagino que qué buena sensación se nos quedó al finalizar el mismo con esa victoria.
Sí, muy buenas sensaciones y sobre todo, mira, yo me quedo con que los mensajes de Yagoba internos de que esta situación se iba a revertir y se iba a revertir entre todos, pues la lleva a cabo, ¿no? O sea, no es un mensaje de quedar bien con el grupo, sino que lo lleva a cabo, ¿no? Porque viendo el buen partido que había hecho Osasuna en Valencia, hacer 7 cambios y conseguir el resultado que se consiguió, yo creo que refuerza muchísimo al equipo en lo clasificatorio, pero sobre todo y aún más en cuanto al grupo, ¿no? Yo creo que es muy ventajoso tener una plantilla donde cuentas con la mayoría de, por no decir con todos los futbolistas, y la verdad es que en cuanto al partido, bueno, Osasuna estuvo más acertado en ataque que otros días. Veníamos diciendo que estaban minimizando en defensa los errores que le estaban condenando partidos atrás. Es verdad que no terminamos de erradicar pues esos pequeños o esos grandes errores individuales. Ya lo hemos comentado semanas anteriores, que no se trata de hablar de Unai o de Íñigo en el primer gol, o, bueno, que cada día está fallando uno, pero bueno, vamos a quedarnos con que el equipo pues supo levantarse otra vez pese a ese gol y ya hablaremos después del arbitraje, pese a ese error quizás grosero del árbitro, pues que pudo volver a sacar esos fantasmas que no terminaban de salir. Y bueno, como dices, pues se ve la luz, es todo positivo, pero creo que ni el otro día éramos tan malos ni ahora somos tan buenos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Osasuna va a estar ahí abajo durante todo el año. Ojalá me equivoque y cojamos una racha de 3-4 victorias seguidas que nos puedan sacar de ahí. Pero bueno, creo que hay que convivir con ello y, como dices tú, ahora estamos en puntos y en una situación de poder competir bien esa permanencia y no con tanta urgencia a un partido difícil como el que puede ser el del Benito Villamarín del próximo lunes. Y con ilusión al partido de Copa de este miércoles, sí, Alberto, también.
Mucha ilusión con ese partido de Almería. Vamos a ir ya a esa jugada. Ahora enseguida saludamos a Alfonso Ramírez, a Ibai Zabaleta y a María Goicoechea. Antes escuchamos cómo se contó esa jugada en tiempo de juego.
Se tira agarrando la cara cuando ni le toca en la cara.
Pero es que en este deporte en el que nos hemos educado todos, hay cosas que son discutibles porque han metido tanto reglamento y tanto protocolo que podemos llegar a discutir si era penalti o no la mano. Involuntaria, ¿no? Está donde debe o donde no. Ahora parece que eso no es donde debe estar una mano, no sé qué, vale, le da en la cara y de la cara es un rebote, entonces no sería penalti. Es muy discutible. Pero en el deporte que hemos amado y hemos criado siempre, esto no puede ser anulado por una falta de Galeri y recibir encima amarilla, que era el tío agarrado,
por favor,
y se premia al que simula. Otra vez se vuelve a premiar al que simula. Muy, muy mal Estrada, porque además es decisión suya, ¿eh? No es del de arriba.
Bueno, el de arriba que le muestra las imágenes, primero, pero es que luego tú tienes la capacidad de decidir y Estrada Fernández, que ya sabemos que es el árbitro que más recurre al VAR, encima en muchos casos lo hace mal. ¡Mal! Porque esto es de no entender el juego.
Es un
de no saber de fútbol, de no saber de la vida siquiera. Porque es que el fútbol es la vida.
Es la vida.
Para mí es la vida.
No, sí,
y se lo están cargando.
Así vivíamos esa jugada, que se pedía penalti a favor de Osasuna por una mano y que acababa siendo una cartulina amarilla para Caleri y falta para el Granada. Así lo vivimos en Tiempo de Juego y así saludamos a Pedro Martín, de Tiempo de Juego, especialista en datos y también, por supuesto, con los arbitrajes. Pedro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo lo ponemos?
Oye, lo primero, mándame un par de cajas o 10 o 12 de bar, ¿no? De bar Cacafuti y lo que haga falta, ¿eh? Porque la de Manu Sánchez, yo reconozco que a mí, cuanto más la veo, más me irrita esa cortina amarilla que le sacan después de darle el balón y que le pisen y acaba siendo falta a favor de la Granada y peligrosa. Pero bueno, esa, entiendo el error, entiendo que es difícil, que es una jugada rápida. A mí, de hecho, en directo me parece, y lo reconozco así, me parece que es falta de Manu. Luego veo la repetición y no y es completamente lo opuesto. Esa tiene un pase, pero es que una vez que tienes la cámara, una vez que tienes el vídeo, es que acabar pitando la falta de Caleri y la amarilla Caleri, es que, y reconozco que como ya es tan lioso, Pedro, lo de las manos aquí, ya al final digo, oye, lo que pite, no sé si era penalti o no, pero que para mí falta a favor de Granada no lo era, porque de hecho venía de 3 o 4 agarrones a Caleri.
Sí, es que ayer se juntó todo el esperpento que puede originar el VAR, que es, miras en principio una mano por un posible penalti, acabas viendo una jugada que ha sucedido 5 o 6 segundos antes de una supuesta falta de un jugador a otro, al final toma la decisión primera, que es absurda, luego no toma las decisiones que tenías que tomar, por ejemplo, expulsar a Yagoba Arrasate, porque todas las cosas que fue diciendo por la boca a 1 metro del árbitro, después de tomar la resolución absurda que tomó Estrada Fernández, y luego te juntas que hay otra jugada posteriormente que en circunstancias normales podría haber sido revisada por el VAR, pero ¿cómo te vas a meter en esa jugada del área de Osasuna después
penalti
de que
de Rubén García, Luis Suárez, ¿a qué te refieres?
Claro. Claro, ¿cómo vas a entrar en esa jugada después de lo que han montado 10 minutos antes? O sea, es que se juntó todo lo absurdo y todas las cosas que está provocando este invento, que como no lo controlen, pues lo que estábamos diciendo ayer, van a acabar con esto, porque nadie entiende nada. Osasuna está jugando 3 partidos de Copa estas semanas pasadas. ¿El árbitro se equivoca? Pues se ha equivocado, como toda la vida. ¿No pasa algo? No. Se ha seguido jugando, pero ¿qué provoca el VAR? Que los jugadores se tiren, porque lo de Germán ayer... No por Germán y todos los jugadores.
Sí, que a los 2 minutos hace lo mismo Caleri.
Claro, se tiran porque y además se tiran y aguantan un rato en el suelo porque saben que hasta que no se levantan están revisando cosas. Entonces, están provocando una serie de cosas absurdas que ayer llegaron en Pamplona a la culminación, que es todo ese esperpento de jugada y de acciones y de revisiones que no tiene ningún sentido, nada. Uh-huh. ¿Es así?
Y además, Pedro, es verdad que se puede hablar con más tranquilidad una vez que encima Osasuna ha ganado. Quiero decir que si has perdido, sí, puedes sonar a pataleta, pero, etcétera, pero es que lo que ves ya no es un problema del partido de ayer, es que ves un problema en el fútbol, o como decías tú, en la vida, que al final es nuestra vida el fútbol.
Claro, claro. Aparte, es que tú imagínate que después de esa jugada empata a Granada. Pues es que el lío hubiese sido monumental. Uh-huh. ¿Qué pudo pasar, eh? Porque llegó Moncayo, le metió un gol... que tocó en un jugador de Granada y se metió para adentro, sí. Pero lo mismo que pasó eso le podía haber pasado en la portería contraria, que llega un tiro de Granada, pega en un jugador de Osasuna y se va para adentro. Y ya tienes el lío.
Uh-huh. Oye, Pedro, entonces, en esta batalla que tienes con el VAR, que cada vez tienes a más rojillos, o nos tienes a más rojillos en tu barco, ¿ves que este barco va a llegar a buen puerto o no hay nada que hacer con el VAR?
No, pues ya, por ejemplo, hay una de las cosas que comentamos durante el programa también fue que, a ver si durante este verano, cuando acabe la temporada, se reúne la gentecilla esta de la International Board y empieza a poner coto a esto. Ya está. Si es que si esto es... después de 3 años de experiencia en España, en Alemania, no sé qué, no sé cuánto, te das cuenta que la jugada de interpretación vas a generar más polémica que otra cosa. Entonces, el VAR tiene que entrar en las cosas que son 100% fijas. Que si entra la pelota en la portería. Que si el jugador está en fuera de juego, claramente en fuera de juego. Que un jugador que pitas un penalti porque... tú crees que le dan la mano y cuando ve las imágenes no le dan la mano. Uh-huh. O sea, cosas que son 100%...
El gol de Maradona, ¿no? Con la mano en Inglaterra.
Claro, o sea, si para eso está, para que Maradona no me caiga con la mano o para que Henry no juegue el balón con la mano para darse a un compañero y deje fuera alguna selección en un mundial como en el Francia-Irlanda hace 8 años. Para eso está el VAR. Para lo demás, pero si es que lo demás, al final, ¿qué más da? Si depende de la interpretación del árbitro, como va a ser siempre así, pues déjalo. Además, el juego se interrumpe menos. No, es que ahora mismo, cada vez que viene la jugada, estamos analizando los pelos del dedo gordo del pie del tío. Que si tiene adelantado el hombro, medio hombro, no sé qué. Es que nos volvemos majaretas.
Sí.
Al final estamos convirtiendo el fútbol, que es un deporte súper sencillo, súper... Por eso es tan popular, porque es muy sencillo. Es una cosa muy rara, muy rara. Que al final no lo va a entender nadie. Si el fútbol siempre ha sido muy sencillo, muy fácil, Por eso es tan popular en el mundo, porque se juega con las piernas, le pegas una patada a un balón, de vez en cuando le pegas con la cabeza, se mete un gol, no sé qué. Todo muy natural. No, pues ahora es todo antinatural.
Sí. Y de hecho, pero a esa misma hora hubo otro problema en otro partido de segunda división, con una falta que le pitaron a un portero. Están complicando todo mucho y, como dices, me quedo con esa frase. Bueno, me quedo con el mal que gritas, que lo secundo, y también, por supuesto, con que están complicando algo que es muy sencillo.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, la jugada de ayer del partido de la Almería. Pues esa jugada antes no podía pasar, porque como el balón no estaba en juego hasta que se salía del área grande, pues ahora le pasa a un portero que va a sacar de puerta y se resbala el hombre y le pega con las dos piernas al balón, inmediatamente tic-tac, y le pitan falta. Bueno, pues es que eso, cuando cambias el tratamiento, tienes que pensar en todas las cosas que te pueden pasar. Entonces, eso lo tienes que contemplar, y puede ser, pues, yo qué sé, o decir, si eso le sucede al portero, nada, se repite el saque, que no pasa nada. Si el árbitro interpreta que lo hace porque se ha resbalado, pues se repite el saque y no pasa nada. No, pitan falta y le meten un gol.
Pedro, como siempre, muchísimas gracias. Ahora pregunto por aquí en el tertulio rojo de primera, a ver cuántas cajas.
Los legisladores del fútbol, por favor, que lo hagan sencillo, que este deporte ha sido siempre muy fácil, muy muy fácil de entender todo. Fíjate tú que la regla más complicada del fútbol es el fuera de juego.
Sí,
fíjate tú hasta qué punto que la gente que antes se acercaba al fútbol, es decir, es que lo único que no entiendo es el fuera de juego. Pues es que ahora no entiende ni el fuera de juego, ni el VAR, ni no sé qué. Un montón de cosas no entendemos. En fin, un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Adiós. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Saludamos a Alfonso Ramírez. Te pregunto también un poco por cómo viste el encuentro ahora que nos hemos desahogado un poquito con el tema arbitral.
Bueno, lo que pasa es que lo normal es desahogarse con el tema arbitral porque es lo que nos está llevando de quebradero de cabeza durante estas últimas semanas, ¿no? Porque realmente un Osasuna como el que vimos este domingo, pues para mí es un Osasuna que llevo viendo ya desde hace algunas semanas, pero que no obtenía los frutos por A o por B. Realmente Osasuna necesitaba hacer muchos goles, muchísimas faltas, muchos penaltis, muchos problemas, y al final, pues bueno, pues ayer fue un poco el colofón a todo esto, y es cierto que menos mal que se pudo ganar el partido. Y quizá pues dentro de nuestra indignación y nuestros problemas con el VAR y con los árbitros, pues bueno, al final ya sabes que los tres puntos pues siempre mitigan cualquier problema que uno pueda tener, ¿no? Pero sí que es cierto que vimos un Osasuna en la primera parte espectacular en cuanto a posibilidades de llegada, y con muchísimas ocasiones, en los 10 primeros minutos ya habíamos tenido dos ocasiones, y bueno, a mí me gustó el planteamiento, como decía Saba, me gustó la valentía del entrenador, porque no es fácil después de hacer un buen partido, hacer tanto cambio, y bueno, las cosas funcionaron. Pero sí que es cierto también que en cuanto nos metieron el 2-1, pues otra vez nos flaquearon un poco las piernas, es normal. La presión a la que estamos pues todos los días ahí sometidos hacen que pues el equipo pueda tener sus dudas, y hubo momentos cuando el penalti no se pitó en el que, joder, yo creo que muchos rojillos nos temíamos ya lo peor, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, ese gol de Moncayola que nos vino a centrar, ¿no? Se vieron cosas interesantes, vimos el debut de Manu y vimos algún otro tipo de cosillas, pero bueno, a mí lo que me interesaba eran los tres puntos, y me interesa mucho el tema del VAR. Yo creo que hay que cambiar muchas cosas. El VAR tiene una parte objetiva muy buena, pero esa parte subjetiva que depende tanto de quién esté detrás, es muy difícil que con esa subjetividad, como comentaba Pedro, esto pueda seguir funcionando, ¿no? Hay que darle una vuelta, y yo creo que hay que castigar mucho también a toda esta gente que hace este teatro, sea del equipo que sea, incluso siendo de Osasuna, hay que erradicarlo, porque si ya es complicado de por sí el mundo del arbitraje, ya con tanto grito, acción, nos va la vida en cada jugada, pues realmente todavía lo complicamos mucho más.
Coincido plenamente, y que no hay que olvidar que en este caso Germán Sánchez, muchos lo califican de pillo o de listo, y al final lo que está haciendo es tratar de engañar al árbitro, o si me permites, está intentando hacer trampa.
Es que no, es que es hacer trampa realmente, es igual que la jugada de Nacho con Luis Suárez. Al final el que más hace la falta es el que más solicita el dolor, o sea, son cosas inconcebibles. No sé, a mí como persona en un puesto de trabajo yo no podría creer en él, porque diría que es una persona que simula, que miente, que trampea. ¿Yo qué le voy a confiar a esta persona? Pero esto en el mundo del fútbol está demasiado extendido. Sé que es un problema muy grande, no solamente es de Granada, es de muchísimos equipos, de todos los equipos, lo diría yo, pero esto hay que cortarlo porque al árbitro le complicamos muchísimo la vida, y todos al final suman un error más, y al final donde hay personas y hay errores también comienzan los nervios, y yo lo entiendo, ¿eh? Y yo creo que hay que intentar evitar, y todas estas subjetividades, porque al final el medir, como hablabais de un fuera de juego, un fuera de banda, es medible, pero donde hay objetividad no siempre están las mismas personas en el VAR y muchas veces hemos visto que lo que el VAR ha entrado en una jugada, al día siguiente en otro partido no entra o viceversa, ¿no? Entonces ahí está la complicación. Yo creo que el producto como sí es bueno, pero hay que utilizarlo bien, no utilizarlo de mala manera porque no hace más que perjudicar.
Ibai Zabaleta, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo viste esta victoria necesitada, celebrada, pero a la vez, pues ya ves, casi casi nos preocupa más que esto del VAR? Cada vez entendemos menos y nos pone de más mala gaita que los tres puntos.
Bueno, por lo del VAR, lo que habéis hablado todo, no quiero tampoco comentar más porque si no nos va a acaparar toda la tertulia. Solo decir que lo de ayer es una prueba de un mal uso del VAR, ni más ni menos. O sea, el VAR está para ayudar, pero no para sacar interpretaciones grotescas de simulaciones de algunos jugadores, como bien habéis dicho. El tema de las simulaciones ha habido antes y ha habido ahora y habrá. O sea, eso no va a cambiar, yo creo. El tema de ahora, la diferencia es que tenemos VAR y esas simulaciones que hacen los jugadores, pues con una cámara que va al ralentí o que en esa repetición, pues se puede interpretar que sí ha habido o no ha habido agresión en una simulación, que siguen siendo simulaciones. Entonces, los jugadores no ayudan, pero al final los que tienen que tomar una decisión acertada y los que yo creo que a los que les tiene que exigir que acierten son a los árbitros. Pues, el partido de ayer, podemos decir que ayer ganamos el partido al Granada y a Estrada, a los dos. O sea, tuvimos una doble victoria, diría yo. Y ahora, si te parece, Alberto, respecto al partido, hablemos de fútbol, dejamos el VAR de lado. Y ayer sí me parece que fue un partido pues, muy disputado y vistoso de ver. En la primera parte fuimos superiores a Granada, pues con la mini gran revolución que hizo Yagoba, y a mí la verdad es que me sorprendió. Jugamos muy serios en defensa, bien plantados en el centro campo. Ayer Lucas y Íñigo Pérez, la verdad es que superaron en la media al Granada, y yo creo que eso fue una de las claves. Y en ataque, pues estuvimos muy incisivos en la primera parte, muy incisivos y eléctricos. Las bandas de Johnny Quique Barça, pues poniendo balones a Budimir, que nos dieron ayer, que vio ayer puerta en dos ocasiones, la verdad es que fue determinante. Y luego ya en la segunda parte la película cambió totalmente, un cambio radical. El Granada salió mandando desde el principio, con un Milla desplegando pues un gran fútbol de transición, y sus jugadores de ataque pues también estuvieron muy muy entonados. La verdad es que sufrimos muchísimo las acometidas nazaríes. Yo creo que ahí el centro del campo nuestro se había superado y no éramos capaces ni de sacar el balón, incluso perdíamos balones. Tuvimos bastantes pérdidas en esa segunda parte que nos pudo ocasionar más de un disgusto. Yo creo que la defensa también dio un paso hacia atrás y sufrimos peligro real de encajar algún gol más. Y hasta el momento que llegó el VAR, la polémica arbitral, yo creo que ese fue el momento clave, el punto de inflexión, donde ya Granada fue a atacar. Y luego ya tuvimos ese puntito de suerte en algún gol, también el de Moncayola, que tuvo en defensa. Pues bueno, ese punto de suerte que nos hizo ganar esta ansiada victoria, que nos da 3 puntos, Y que yo creo que nos relaja y nos ilusiona de cara a mirar los siguientes partidos.
Además hace falta esa ilusión, que vienen ahora partidos complicados y partidos importantes. Saludamos también a María Goicoechea. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y 3 meses después levantamos los brazos.
Pues sí, yo creo que lo más importante de este partido, a pesar de todo lo que tenemos que hablar del VAR, bueno, que se está hablando del arbitraje y demás, sí que es verdad que la victoria era lo más importante. O sea, la necesidad que teníamos 13 partidos después era brutal. O sea, yo creo que con el 3-1 de Moncayola se ve la reacción de Arrasate, que yo creo que fue el sentir de absolutamente todos los rojillos de nuestras casas. Claro, con eso no puedo ir al fútbol, pero bueno, que se vio la rabia, las ganas, y como estaba escuchándonos ahora, es verdad que ganamos el partido al Granada y a Estrada, eso está clarísimo.
Sí, la verdad es que fue una victoria importante. Por cierto, Saba, una revolución en el 11, 7 cambios, pero sobre todo una revolución también en la forma de jugar, porque otros partidos atrás, con Caleri delantero y con Torres y con Rubén García, no había tanta internada por la banda para centrar.
Sí, además, mira, yo creo que se juntaron varias cosas, ¿no? Yo creo que Osasuna se aprovechó de las bajas en el centro del campo muy importantes, como Gon Alonso y Ángel Herrera, el medio campo del Granada, creo que nos vino muy bien. Es verdad que Osasuna, por primera vez frente al Granada, utilizó la táctica de los tres pivotes, que también nos está yendo últimamente, pero sí que es verdad que lo que dices, ¿no? Al final Osasuna buscó pues esas entradas por banda, ¿no? Con dos extremos puros, como Johnny Quique Barja, porque al final el Granada es un equipo que si te duerme el partido y te mete en esa dinámica de que no suceda nada, bueno, lo vimos hace bien poco en su campo, ¿no? Es fácil que en una pelota parada, en un balón, bueno, aislado con la velocidad que tiene en sus puntas, pues bueno, te pueda romper el partido, ¿no? Yo creo que Osasuna aprovechó ese otro fútbol, ¿no? El de jugar por fuera. Creo que tanto Johnny como Quique Barja estuvieron brillantes y qué decir de Budimir, ¿no? Tuvo tres ocasiones y metió gol. O sea que tenemos dos muy buenos delanteros. Es verdad que por las circunstancias pues no los vamos a poder ver de momento juntos. Creo que el equipo lo está haciendo bien con tres en el centro del campo. Y bueno, está bien que Caleri, ya sabíamos que estaba enchufado, pues está bien que se vuelva a enchufar Budimir, que ya vimos que aparte del gol, cuando sale del área es otro tipo de delantero, pero tiene muchísima calidad, Alberto.
Uh-huh. Alfonso, como ha dicho Saba, Budimir tuvo tres, dos a la jaula, vuelve a mostrar ese delantero que es, porque recordemos que cuando debutó con la camiseta rojilla, la primera que tuvo con la cabeza la llevó a la jaula, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, yo creo que de todos era esperado ver al Budimir que estamos viendo, que vimos este domingo, pero yo creo que es un buen trabajo de todo el equipo, ¿no? La entrada de los dos extremos, ya sabíamos que Osasuna estaba jugando siempre con laterales profundos, no se estaba produciendo esas llegadas, pues el utilizar tanto a Quique Barja como a Johnny, pues dio también esas posibilidades para que Budimir no tenga que bajar a buscar la pelota casi a medio campo, sino estar en su sitio, en su área, que es donde él es fuerte y donde está claro que la sabe hacer. Tuvo una, creo que a los 7 minutos, que se le fue por arriba y luego, pues bueno, metió los dos goles. Y yo creo que, bueno, pues es un delantero de garantía, que es así como vino, ¿no? Y yo creo que el fútbol cambia para muchos futbolistas la forma de interpretarlo de una manera o de otra, ¿no? Hay jugadores que se sienten más cómodos, como Caleri, quizá viniendo a recuperar balones o buscando el apoyo, y en cambio, pues Budimir es un hombre que pues, está claro que se desenvuelve muy bien ahí arriba y que lo hace francamente bien.
Uh-huh. Ibai, importante la victoria por sumar 3 puntos, pero también yo creo que por las sensaciones. El equipo venía de ir poco a poco mejorando y este triunfo les va a dar tal vez una dosis de tranquilidad necesaria también para esos minutos finales, porque no sé cómo viviste tú el final del partido, pero yo con ese 2-1 después de la polémica, yo estaba agonizando pensando que nos podían empatar.
Bueno, sí, Alberto, como te decía antes, yo creo que las acometidas del Granada en la segunda parte, después de superior a nosotros, me da muchísimo miedo. Yo ya veía el empate de un momento a otro. Estábamos siendo superados, dimos un paso atrás, nuestro centro del campo también no estaba tan bien como en la primera parte, perdíamos balones en salida que nos podían robar y hacer un gol, pero como te he dicho antes, yo creo que el punto de inflexión fue la polémica arbitral. Desde ese momento, uh-huh, el Granada ya directamente se desactiva, no sé si... Sí, no sé si le descentró, fue para abajo, pero yo creo que fue el punto de inflexión, y ahí es donde ya el Granada dejó de atacar, hizo también cambios que igual no conectaron tan bien. Es verdad que Luis Suárez estaba también cansadísimo, lo cambiaron a la banda, luego sabía que no podía más, acabó extenuado. Vaya miedo da este jugador, increíble. Cada vez que cogía el balón en los pies, temblando estábamos. Y lo que te digo, más vale que llegó esa polémica arbitral, luego ya el Moncayola fue una apoteosis porque ya era el partido sentenciado, y bien, sufrimos yo creo que unos 40 minutos aproximadamente.
Y ese sufrir y llevarte los 3 puntos, yo creo que también es una experiencia que te sirve para el próximo partido, ¿no? Lo mismo que veníamos últimamente con miedo de que cada vez que nos adelantábamos nos empataban, pues mira, en esta ocasión también hay que coger esa experiencia.
Sí, sin duda, él... Sí que es verdad, digamos, una dinámica de resultados no tan buena, no como la que queríamos. 3 meses sin ganar, pues pesan muchísimo. Y la verdad es que una vez que te salen las cosas bien, tienes los 3 puntos, ves que al final no todo acaba como siempre, con un empate, o que lo das todo y lo intentas y que no consigues la victoria, pero ahora ya cuando consigues el objetivo es una liberación, ves, estás fuera de los puestos de descenso, entonces eso también es una liberación muy importante. Los jugadores ahora mismo yo creo que se van a soltar muchísimo, y yo creo que es para mirar al futuro con ilusión. Yo creo que es un subidón genial de estos 3 puntos, te ves fuera y a ver qué tal el partido de Copa, pero sobre todo, yo lo que pondría en más hincapié en que está muy bien la Copa, muy bonita, vamos a ver qué pasa, pero vamos a centrarnos en el mes de febrero en Liga, que tenemos Betis, Eibar, Levante, Sevilla y Alavés. Creo que consolidar durante febrero nuestra mejoría en juego, que se trata de en puntos, y vamos a llevarnos una buena mochila para aprovechar esta buena tendencia y que ya llegarán las vacas flacas.
María, ¿opinas como Ibai con la Copa o le ponemos ilusión?
Hombre, yo sí que le pondría ilusión. Yo creo que este partido también, bueno, lo que comentabais, te da un poco de alas, sobre todo te da un poco más de fuerza, porque no había forma que no saliera absolutamente nada. Lo que decías, al final una victoria sufriendo, por fin nos sale bien, no se le da la vuelta con el tema del VAR, conseguimos la victoria, pues yo creo que de cara a la Copa, y luego sobre todo que con los 7 cambios que hizo Arrasate para este partido, está claro que confía en toda la plantilla y que, bueno, pues ¿por qué no también dar minutos quizás a los que menos han tenido ir a la Copa con ilusión. Yo creo tirarla no, o sea, no lo veo como opción. Yo creo que es una competición muy bonita y mientras no nos afecte, y ahora que ya estamos fuera de esos puestos de descenso, que yo creo que ahora ya podemos mirar un poquito más con optimismo del resto de los partidos, pues yo creo que a por la Copa también hay que ir. Puede ser, pues eso, útil para dar más minutos a los jugadores que quizás no han gozado de tantos y pues oye, ir viendo y que Arrasate pues bueno, pueda hacer como una configuración quizás distinta de cara a los partidos que vengan.
Para terminar, Alfonso, 30 segundos, también lo del parte médico, que vaya es más complicado, ¿eh? Juegas un partido, alegría, tal, pero ya Budimir y Johnny han caído.
Ya sabes que a perro flaco todos son pulgas y Osasuna en esto es especialista históricamente. Pues bueno, una pena y a seguir trabajando con los que tenemos. No nos queda más remedio que apoyar a quien salga, que seguro que lo va a hacer tan bien como ellos. Es cierto que son dos bajas muy importantes, pero bueno, yo creo que hay que tirar con lo que hay, oye, a apoyar y a por la victoria el próximo día también, claro.
Saba, ¿confías en la Copa tener una alegría?
Sí, sin duda. Yo creo que la Copa ha sido fundamental, ¿no?, para este resurgir de Osasuna y de muchos jugadores como Javi Martínez, Quique Barja, Lucas Torró, que estaban por un motivo u otro fuera del equipo y que ahora mismo pues bueno, son titulares y fundamentales.
Saba, Alfonso, Ibai y María, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y a UPA Osasuna.
Igualmente.
Gracias.
Nosotros hacemos una pausita en este tertulión rojillo de primera y despedimos.